Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 92 en nuestras Biblias. Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y aun en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Oremos. Te damos gracias en esta mañana, oh Dios, que podemos venir delante de ti por medio de tu Hijo y podemos llamarte Padre. Podemos llamarte Padre por el Espíritu Santo que tú has derramado en nuestro corazón. Y te damos gracias, sabiendo que no es de nosotros, sino todo, la salvación y toda la honra y la gloria pertenecen únicamente a ti. Te damos gracias por la esperanza gloriosa que tú nos has dado, todas tus obras. Te damos gracias por la vida y la muerte del Señor Jesucristo, la justicia que Él ha obrado aquí en la tierra. Te damos gracias por la muerte eficaz, la muerte que con su sangre quitó el pecado de tu pueblo. Y te damos gracias que no falta nada a tu salvación. Y nosotros nos regocijamos en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias. Y decimos, a Él sea toda la honra y la gloria. Ayúdanos en esta mañana, Padre, a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos una vez más a poder ver a tu Hijo exaltado, en quien nos gloriamos. Te pedimos, Señor, por aquellos que no están aquí en esta mañana, Señor, que tú sabes la causa y las condiciones que se encuentra cada uno, aquellos que están con deseo de venir, Señor, pero de alguna manera no pueden estar en esta mañana. Te pedimos por ellos. Te pedimos por aquellos que están enfermos, conforme a tu misericordia, tú los levantes para que estén nuevamente con tu pueblo regocijándose, adorándote a ti. Te pedimos por aquellos que están de viaje, que tú los guardes. Señor, sabemos que todas las cosas que vienen en la vida de tu pueblo son ordenados por ti, son enviados por ti, y es nuestro consuelo que todas las cosas ayuden a bien a los que te aman a ti, a los que conforme a tu propósito son llamados. Ayúdanos a descansar en tu buena providencia, tu buena voluntad. Te pedimos en esta mañana también por tu palabra, especialmente, Señor. Pedimos, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cumple tu propósito de llamar a tu pueblo, de salvar a los tuyos de traer a tu pueblo de todas partes del mundo. Tú tienes tu pueblo de toda lengua, pueblo, linaje, nación. Y te damos gracias por el privilegio que tú nos has dado de llevar tu palabra, de testificar de esta obra de salvación tan grande que tú has hecho. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra que es predicada, donde quiera que tú la envíes, Señor. Sabemos que tu palabra no regresará a ti vacía, sino que hará todo aquello por lo cual tú la envías. Y pedimos, Señor, trae honra y gloria a tu nombre. Te pedimos por los mensajeros que tú has levantado, Señor, que tú estés con ellos. Especialmente por los ministros aquí en el interior del estado, te pedimos por el hermano Joseph. Pedimos que tú seas con él, Señor, que tú lo dirijas a él. Te pedimos también por los pastores aquí en el interior del estado, el pastor José Tull, el pastor Rogelio Chay, y hermano Helio, pastor Rutilio, pastor Gilberto, pastor Gervasio. Te pedimos por Víctor, Señor, por las congregaciones en Cancún que se están reuniendo, Señor, y están con nosotros en esta mañana. Te pedimos por ellos y nuestros hermanos allá en Chiapas. Por estos pedimos, Señor, especialmente, y también por nuestros hermanos que conocemos en los Estados Unidos, te pedimos por ellos. En todas partes del mundo, Señor, tú tienes tu pueblo. Y tú eres el único que puede suplir todas las necesidades de cada uno. Y te pedimos por ellos. Estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para su honra y gloria. Amén. Vamos a tomar nuestros himnarios ahora y abrir el número 216. Y vamos a cantar este primero himno, número 216.
Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. En Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti.
Ahora tendremos el mensaje. El próximo domingo es quinto domingo. Entonces, vamos a tener el servicio comenzando a la misma hora. Vamos a tener dos mensajes y después del segundo mensaje vamos a quedarnos aquí para tener una convivencia y no nos reuniremos el próximo domingo en la noche. Entonces quedan todos informados. Los que no estén, pues llámenlos para decirles. En esta mañana pido que abran sus Biblias conmigo a Salmo 85. Salmo 85. Todas las escrituras, nos dice la palabra de Dios, están escritas acerca o son del Señor Jesucristo. Todas las cosas tenían que ser cumplidas, todas las cosas que fueron escritas de Él por Moisés y por David, el salmista, y los profetas, todo tenía que ser cumplido. Gracias sean dadas a Dios, Él cumplió. El Cristo vino, el ungido vino, y Él cumplió todas las figuras, todas las promesas en el Antiguo Testamento que hablan de Él. Si hay alguna cosa que está escrita en el Antiguo Testamento acerca del Cristo que Jesús no haya cumplido, eso solamente indicaría que Jesús de Nazaret no sería el Cristo verdadero. Pero nosotros tenemos la seguridad de que Él es el Cristo de Dios, porque Él cumplió todas las escrituras en el Antiguo Testamento. Y cuando estamos viendo en las Escrituras, queremos ver al Señor Jesucristo. Qué triste es leer las Escrituras y no verlo a Él. Ese es un pasaje por un desierto árido, porque no vemos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es esa agua que necesitamos en este desierto. Y cuando estamos pasando por las Escrituras y no encontramos al Señor Jesucristo, yo sé que es por nuestra debilidad y nuestra ceguera, pero el Señor Jesucristo está allí. ¿Se acuerdan cuando salió Agar, la sierva, y ella estaba llorando porque estaba pensando que iba a morir en el desierto, y el Señor le abrió los ojos? Ahí está un pozo. Ese pozo estaba allá todo el tiempo, pero ella no lo pudo ver. ¿Se acuerdan cuando Abraham llevó a su hijo? Llevó a Isaac sobre el monte. Ahí estaba ese animal con los cuernos atorados en el zarzal todo el tiempo, pero él no lo vio hasta que Dios se lo mostró. Y así también nosotros. Bueno, aquí en el Salmo 85, el salmista dice aquí, vamos a ver, fuiste propicio a tu tierra. ¿Cuál es la tierra del Señor? Bueno, toda la tierra es del Señor, pero aquí está hablando de su pueblo. Su tierra, su pueblo, su nación, es aquellos que Él escogió. Son su pueblo, el Israel. Fuiste propicio a tu tierra. Dice allá, volviste la cautividad de Jacob. Ven, la tierra de Dios y Jacob está hablando de la misma cosa. Jacob son todos aquellos que Dios amó con amor eterno. Es lo que Dios dice en la palabra acerca de Jacob. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y todos los que son su pueblo, Dios los ha amado con amor eterno en Cristo Jesús. Todos aquellos a quien Dios ha amado. Somos los Jacob de Dios, somos aquellos que Dios amó. Y no son por carne, no son hijos de Abraham, o no son israelitas por carne. No es un israelita el que lo es exteriormente, dice la palabra de Dios, sino que el que lo es interior, y la circuncisión no es la que se hace con la mano del hombre, sino la circuncisión que Dios hace. Cuando Él corta el corazón, quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. Fuiste propicio a tu tierra. Este es un salmo de victoria y de gozo, de alabanza a Dios. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Noten allá el tiempo que se fuiste propicio. Fuiste propicio. Fue propicio en Cristo Jesús el representante y el aval antes de la fundación del mundo. Fue propicio a su pueblo cuando Dios dio a Cristo Jesús como el aval, como el responsable delante de Dios Padre por el bienestar de su pueblo. Dios puso al Señor Jesucristo como propiciación allá en el Antiguo Testamento, pero Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación. Fuiste propicio. Dios, fuiste propicio. Bueno, entonces está hablando a su pueblo. Y la cautividad, volviste la cautividad de Jacob. Fuiste propicio, es decir, quitaste nuestros pecados y nos volviste de la cautividad todo el pueblo de Dios. Se volvió esclavo del pecado en nuestro padre Adán. Así como Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, cuando Él volvió a ellos y los libró de la esclavitud en la tierra de Egipto, Él ha vuelto nuestra cautividad. Él vino y nos ha librado del poder del pecado. Había un tiempo, ¿saben qué significa librado del poder del pecado? no significa que ahora no estás pecando, porque mientras estás en este cuerpo de pecado, este cuerpo de muerte, el hombre tiene que confesar, o a menos que quiera decir que Dios es mentiroso, tiene que confesar que en mí no mora el bien. El bien que quiero no puedo. Está hablando un creyente. Está hablando una persona que ha sido regenerado. En mí no mora el bien. Esto es en mi carne. Ay de mí, miserable de mí. Tenemos que reconocer eso. Y Juan, en 1 Juan nos dice, el que dice que no tiene pecado, el que no ha pecado, está engañándose a sí mismo y dice que Dios es mentiroso. La verdad no está en él. Pero lo que significa que nos ha librado del poder del pecado es que significa que había un tiempo en que yo no podía creer a Dios. Antes de que Él venga y me dé nueva vida, antes de que Él venga y por medio de la palabra Él me dé, me haga renacer, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Antes de que Él venga y por la palabra y el Espíritu Santo me dé vida, yo no podía creer a Dios. Yo no podía amar al Señor Jesucristo. Yo no podía amar a los hermanos. Pero ahora Él me ha dado vida. La evidencia de esta vida que Él ha dado es que yo creo a Dios. Creo a Dios. Has vuelto la cautividad. Éramos esclavos del pecado. Un día nos va a librar de la presencia del pecado. Todavía tiene su cumplimiento, ¿verdad? Él va a librarnos, ha librado de la pena, ahora del poder, y un día de la presencia misma del pecado. Noten allá, dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Alabado sea Dios, tú perdonaste. Él es el autor de todas las bendiciones espirituales. Tú lo hiciste. Tú has hecho estas cosas. Noten, aquí hay cuatro cosas que se dicen en estos versículos 2 y 3. Cosas que Dios ha hecho. ¿A quién pertenece la honra y la gloria en la salvación? Únicamente a Dios. Es obra de Dios. Leímos en el Salmo, nos vamos a regocijar en las obras de tus manos. Es la obra de Dios. Noten allá, tú perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. ¿Quién? Tú lo hiciste, tú cubriste. Tú reprimiste todo tu enojo. Tú te apartaste del ardor de tu ira. Estoy añadiendo allí la palabra tú, pero es que va allí, ¿verdad? Tú has hecho estas cosas. La salvación es de Dios desde el principio, en la eternidad, hasta el fin. Es por eso que el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 8, siempre citamos el versículo 28, y con mucha razón, porque es de gran consuelo para nosotros en esta vida. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto a los que conforme su propósito son llamados. Pero el versículo 29... dice, porque los que antes conoció, o los antes los amó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo esto Dios lo hizo. Dios lo hizo. Bueno, podemos ver aquí el autor de las bendiciones, ¿verdad? Tú. Dios, solamente Dios. Él es el autor y consumador de la salvación. Bueno, podemos ver quiénes son los que son bendecidos. ¿Quiénes son los que son bendecidos? En el texto nos dice, no dice allá, tú perdonaste la iniquidad de todo habitante del mundo. Fuera con esa doctrina, esa enseñanza que Cristo dio su vida por todos los hombres en el mundo, sin excepción. Él dio su vida por todos los hombres en el mundo sin distinción, es decir, judío, gentil. sin distinción de raza, en todo el mundo Él tiene su pueblo. Pero las personas que son bendecidas son su pueblo. En otras palabras, son aquellos que Dios el Padre le dio. Por eso que Dios dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No dice la palabra a Jacob amé, mas a Esaú amé menos. No, la palabra es aborrecí. El amor de Dios está en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y fuera del Señor Jesucristo, Dios no ama menos. La palabra de Dios es aborrecí. El amor de Dios es, quiere saber si Dios te ama. Bueno, hago esta pregunta. ¿Amas tú al Señor Jesucristo? Si no amas al Señor Jesucristo, cuando Él venga, dice la palabra de Dios, seas condenado. Pero gracias sean dadas a Dios nosotros. Yo no le amaba en un tiempo. Y tú no le amabas en un tiempo. Pero Él derramó su amor en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque éramos su pueblo. Porque Él había escogido a su pueblo antes de la fundación del mundo. En Juan capítulo 7, los beneficiarios de estas bendiciones, o los que reciben estas bendiciones, son el pueblo de Dios. Tú has perdonado a tu pueblo. Tú todos los pecados de tu pueblo cubriste. Elección. Nos gloriamos en el Señor Jesucristo, en su soberana elección. Él hace lo que Él quiere. Y dice allá en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da. Todo lo que el Padre me da. Bueno, todos, ¿quiénes son estos? Son aquellos que Dios le dio en la eternidad. Él los llama sus ovejas. Noten allá, todo aquel sin que uno falte. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No dice, tal vez venga a mí. Vendrá a mí. ¿Por qué? Porque yo lo voy a traer. ¿Por qué? Porque yo lo voy a traer con lazos de amor, con cuerdas de amor, yo lo voy a traer a mí mismo. Vendrá a mí. Y qué precioso es esto para aquella persona que está débil en fe y temeroso. ¿Qué tal si yo vengo al Señor Jesucristo y luego me rechaza? Oh, no, no pienses mal del Señor Jesucristo. Si tú vienes al Señor Jesucristo buscando salvación, es porque Él primero vino buscándote a ti. Si tú de todo corazón vienes buscando al Señor Jesucristo, es porque primero Él vino a ti. Y cuando tú vengas con todo tu temor y con todo tu pecado, puedes tener la seguridad de esta palabra: no te voy a echar fuera. ¡Qué precioso! Ven, ven. Es su pueblo por la elección divina. Dios el Padre se los dio a su Hijo, pero Él también compró a ese pueblo. Nosotros nos vendimos a la esclavitud. Cuando nuestro padre Adán pecó y todos nosotros nacemos en este mundo pecadores, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, el espíritu del aire, el espíritu de Satanás está operando en los hijos de desobediencia, dice en Efesios 2. Pero Él nos compró. Eso significa Él nos redimió. Somos suyos por compra. El buen pastor su vida dio por las ovejas, el Señor Jesucristo. Él dio su vida en paga. Ese pueblo debía una deuda y Él pagó esa deuda. No la pagó a Satanás. Esa deuda la pagó a la justicia divina. Era la justicia que tenía demanda sobre nuestro cuello. Esta alma ha pecado, esta alma debe morir. Y Cristo tomó el lugar de su pueblo y pagó esa deuda. Ahora, su pueblo no debe la deuda. Cristo ya la pagó. Y es su pueblo también por llamamiento divino. Ha sido llamado por el Señor. Alguien dijo así, yo no sé, ¿cómo puedo saber si fui escogido? Nunca se te dice. Medita en eso. Pero de esta manera puedes saber que fuiste escogido. Has sido llamado por Dios. Crees en el Señor Jesucristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, es porque Él te escogió y Él te llamó. Él te llamó por llamamiento divino. Fuimos llamados. No todos tienen orejas para oír. Su pueblo tiene orejas. Mi pueblo, mis ovejas oyen mi voz. Si tú oyes la voz del pastor, es porque eres suyo. No todos oyen la voz del Señor Jesucristo. Y noten otra vez en nuestro texto. Vemos allá las bendiciones. Vemos allá el autor, que es el Señor Jesucristo, Dios. Vemos las personas que son bendecidas, su pueblo. ¿Y cuáles las personas? Y ahora vemos aquí las bendiciones mismas de esta salvación, de este pacto. Las bendiciones mismas. Noten allá, perdonaste. Tú has perdonado la iniquidad de tu pueblo. No sin precio. Fue el precio del Hijo de Dios. Fue el precio del Señor Jesucristo. Él fue molido por nuestros pecados. Dice allá en Isaías, capítulo 53. Él, Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y sufrió, Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue molido, Él pagó. Las bendiciones es que ha perdonado todos nuestros pecados. Ha perdonado el pecado de su pueblo. Nadie dice, has perdonado la iniquidad de tu pueblo. Cubriste los pecados de tu pueblo. Aquí la referencia es al propiciatorio. El propiciatorio en el Antiguo Testamento era ese tapón, esa tapa de oro que iba sobre la caja. La caja, el arca del pacto, en el Antiguo Testamento, esa arca estaba cubierta de oro fino, de oro puro. Era madera de acacia, madera que no se corrompía. Y estaba cubierto de oro. Y esta cubierta nos habla de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, naturaleza divina, es el oro, y la naturaleza como hombre, madera, incorruptible. Él no tuvo pecado. Pero sobre esa caja estaba la ley de Dios. Y recuerden, la ley estaba en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Él la cumplió. El maná y la vara de Aarón que reverdeció. Y sobre esa caja estaba un tapón de oro puro. Y de ese tapón tenían ambos lados querubines, que estaban con sus alas hacia el centro y mirando sobre el propiciatorio. El sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año, en el día de la expiación, y no vaya a entrar sin sangre, Dios lo mata. Está figurando la obra del Señor Jesucristo, hecha una vez para siempre, con un solo sacrificio. Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, en el Antiguo Testamento se daba testimonio de que no era suficiente porque se hacía cada año, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, con un solo sacrificio, hizo perfectos. Estamos entrando ahora a la semana de Semana Santa, Pascua. Y todo el mundo religioso va a hacer sus obras teatrales y todo esto deshonra al Señor Jesucristo, deshonra la gloria de Dios. Nosotros descansamos en esta obra que Él hizo, puso fin. Él dijo, consumado es. Las bendiciones del pacto, Él ha cubierto todos nuestros pecados. El sumo sacerdote entraba en ese lugar santísimo con la sangre del sacrificio y la rociaba sobre el propiciatorio. nuestro Señor Jesucristo entró al lugar santísimo, pero no aquí en la tierra, en el cielo mismo. Y no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Como nuestro sumo sacerdote entró al cielo, y con esa sangre y con ese un solo sacrificio, quitó el pecado de su pueblo, lo cubrió. Y ahora Dios no se acuerda del pecado de su pueblo. Así de poderoso es la sangre del Señor Jesucristo. Y noten allá qué precioso es esto. Podemos ver la cuarta cosa hacer en estos versículos 2 y 3. La extensión de las bendiciones. ¿Qué tal si solamente cubre 99% de tus pecados? Hay esperanza. ¿Qué tal si cubre todos menos uno? ¿Qué tal si cubre todos menos uno? Te toca a ti pagar por uno. ¿Hay esperanza? En ninguna manera. Porque no tienes para pagar ni siquiera uno. La paga del pecado es muerte. Y todo pecado es cometido en contra de Dios, y por ser cometido en contra de Dios, Dios santo, 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 merece una paga infinita. Una paga que tú no puedes pagar. Toda la eternidad en el infierno por un solo pecado no va a satisfacer la demanda de la justicia de Dios, de tal manera que la justicia de Dios diga: tengo suficiente paga, ya suéltalo. Esa enseñanza del purgatorio es mentira. Es mentira. Cristo Jesús nos dice aquí en este texto: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos. ¿Cuántos? Todos los pecados de ellos cubriste. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Todos los pecados. Ninguna condenación, nos dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, versículo 1. Pero en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que Cristo Jesús, por esta obediencia que Él hizo, justificados pues por la fe del Señor Jesucristo, por la fidelidad del Señor Jesucristo, y tú experiencias esta justificación cuando tú crees en el Señor Jesucristo, justificados pues por la fe, es decir, aparte de que tú creas en el Señor Jesucristo, si tú no crees en el Señor Jesucristo, no debes tener paz con Dios. Debes saber que la ira de Dios está sobre ti. Debes creer. Si estás en rebelión en contra de Dios, no debes pensar que Dios es tu amigo. Puede ser que en la eternidad Él te escogió y Él te ha amado con amor eterno, pero por tu rebelión y por tu manera de comportamiento, si tu indicación o si tu respuesta hacia Él es enemistad, debes pensar, Él es tu enemigo también. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esta redención, somos justificados. Bueno, regresemos allá a nuestro texto. Tú has hecho esto. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Estarás enojado con nosotros para siempre, extenderás tu ira de generación en generación. En la salvación hay una eliminación de la ira de Dios sobre nosotros. Él no está airado en contra de su pueblo, pero también se dice a su pueblo: sed reconciliados con Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Este es el mensaje de Dios que nosotros nos ha encomendado. Y todo esto, versículo 18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este es el mensaje. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es decir, baja las armas de tu enemistad y tus pensamientos que son contra Dios. Hay una reconciliación. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado para siempre? ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida? Cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Pero tenemos necesidad de que cada día nos renueve, ¿verdad? Que nos renueva. Necesitamos la renovación todos los días. Necesitamos esta la vida es el Señor Jesucristo. En Él está la vida. Por esta razón, dice, ¿no volverás para que tu pueblo se regocije en ti? ¿Dónde está la alabanza de su pueblo? La alabanza de su pueblo es gloriarse en Cristo Jesús. Gloriarse en Él. Versículo 7 dice, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. La verdad es que es por la misericordia de Dios que no somos consumidos. Porque Él es misericordioso, nosotros no somos consumidos. La misericordia, recuerden, es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Todos nosotros, la raza humana, en nuestro padre Adán, y todos nosotros en nuestras propias acciones, merecemos el mismo trato que Dios dio a los ángeles que se rebelaron. Merecemos el mismo trato. Eso es lo que merecemos. Ahora, la misericordia de Dios es cuando Dios no te da lo que mereces. La gracia de Dios es cuando Dios te da lo que no mereces. Suena igual, pero es diferente, ¿verdad? Gracia es que Dios te dé lo que no mereces. Misericordia es cuando Dios no te da lo que mereces. Muéstranos tu misericordia. Como dice allá en Ezequiel, la misericordia pasó por nosotros cuando nosotros no teníamos fuerza. Estamos en nuestra infancia, estamos en nuestra sangre, corrompidos, pero la misericordia de Dios va a expresarse. Es el carácter de Dios. ¿Saben? Dios es amor. Y el amor va a ser manifestado. No puede ser apagado. Y Dios es misericordioso. Ahora, su misericordia es soberano en su misericordia. Pero Él es misericordioso. Él va a mostrar misericordia a quien Él quiere. Pero nos dice la palabra de Dios que nosotros somos como esos infantes que están echados allá en el desierto, despreciados, dejados a morir. Y dice Dios, yo pasé, era el día de amor, yo pasé por ti y yo te dije, vive. Es la misericordia de Dios que vino y dijo, vive. Están muertos en delitos y pecados, pero la misericordia de Dios vino y dijo, vive. Bueno, la misericordia de Dios fue la que nos cubrió, porque estábamos desnudos. Nos cubrió con la justicia del Señor Jesucristo. La misericordia de Dios nos lavó de nuestros pecados y nos dio arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. Y es la misericordia de Dios la que necesitamos cada día para mantenernos en el camino, ¿verdad? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. La salvación es de Jehová. Es el plan de Dios, es la provisión de Dios, es la aplicación de Dios, es el poder sustentador de Dios, y por fin es la salvación es de Dios en la consumación. todo es de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Ahora, versículo 8 dice, escucharé lo que hablará Jehová. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Ahí viene tu paz. Ahí viene tu consuelo. Ahí viene tu tranquilidad. Yo sé que Dios ha perdonado la iniquidad de su pueblo. Estás aquí y no conoces al Señor Jesucristo, pero Dios está tal vez hablando con una persona. Yo sé que Dios, Él perdonó la iniquidad de su pueblo. David, ¿quién tiene duda de que David está en el cielo? Él perdonó a David. Él quitó todo el pecado de David. Y así de todo su pueblo en la antigua. De eso no tenemos duda, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice. Él reprimió todo su enojo y Él apartó toda su ira hacia esos creyentes de antaño. Ahora, aquí está la petición, restáuranos. Es decir, dame a mí esta salvación. Haz cesar tu ira sobre mí. ¿Extenderás tu enojo contra mí para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No hay salvación? ¿Volverás a darnos vida? Tal vez una persona se ha alejado y siente como que está muerto. ¿Volverás a darnos vida o me vas a dejar donde estoy? Recuerden, si Dios te deja, por un momento vas a caer y vas a quedarte perdido. Pero algunas veces el Señor, cuando nosotros nos apartamos, Él también se aparta para que aprendamos a no salir, para que aprendamos a no dejarlo. Y aquí está pidiendo, ¿no volverás a darnos vida? ¿No volverás a traerme? ¿No vas a manifestarte nuevamente a mí, a darnos tu salvación? Bueno, ¿dónde va a venir tu paz? ¿Dónde va a venir tu paz? No lo que sientas, porque lo que sientes es que eres un indigno pecador y que mereces el infierno y tú has sido infiel. Y si estás mirando aquí adentro, ahí está la receta para una depresión segura. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Voy a escuchar lo que Dios dice. Así como Dios produjo fe en ti, así como Dios te dio vida, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él también te sustenta con su palabra, Él te corrige con su palabra y Él te vuelve a traer con su palabra. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos. Él va a hablar paz. ¿Quieres tener paz? ¿Dónde lo vas a obtener? En la palabra de Dios. ¿Quieres obtener tranquilidad y consuelo en las pruebas, en las dificultades? ¿Dónde lo vas a encontrar? En la palabra de Dios. No aparte. Su palabra habla paz. Su paz está en Cristo Jesús. Su palabra es el fundamento de nuestra fe. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. La fe crece. La fe se fortalece por la palabra de Dios. Noten allá para que no se vuelvan a la locura. Tú hablarás paz a tu pueblo y a tus santos para que no se vuelvan a la locura. Si pudiera ser, lo voy a repetir, si pudiera ser, no es posible. Si pudiera ser que una persona por quien Cristo murió se aparte de Cristo, que Cristo esté desinteresado y lo deje irse, esa persona se volvería a la locura. Se volvería loco. Loco. Vas a hablar paz a tu pueblo para que no se vuelvan a la locura. O puede ser entendido para que no se vuelvan a la locura del pecado. para que no sean perdidos. Dios va a hablar a su pueblo y va a hablar corrección, va a hablar paz, ¿verdad? Es paz para ti cuando Dios te corrige, ¿no es así? Es paz para ti. Y no queremos volvernos a las cosas rudimentales, pero nosotros necesitamos al Señor Jesucristo, al mismo. En otras palabras, no hay provisión o no hay protección en contra del pecado, no hay protección en contra de apartarse del Señor Jesucristo. No hay crecimiento y no hay paz a diario sin la palabra de Dios. No hay protección. Es la palabra de Dios. Es por eso que dice, escucharé lo que hablará Dios. ¿Cómo lo vas a escuchar? Lee la palabra. Venimos aquí para escuchar la palabra, ¿verdad? Venimos aquí para escuchar la palabra. Noten allá, versículo 9. Ciertamente está cercana. Cercana está su salvación a los que le temen. Tú tal vez pienses que estás lejos, y es verdad, pero Él está cerca. El momento que tú busques a Dios, Él ya está allá. Cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Tan pronto como una persona se vuelve a Dios, Él está allá. Él nunca nos deja. Yo nunca os dejaré. Nunca te voy a dejar. Dice ya en Hebreos, podemos estar confiados de esto. Él nunca nos va a dejar. Nunca te desampararé. Versículo 10. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Noten allá versículo 8. Voy a escuchar lo que Dios dice. Voy a escuchar lo que Dios dice. Yo estoy consciente de mis pecados. Yo sé que tú has perdonado. Yo sé que Cristo Jesús es el salvador de pecadores. Yo estoy consciente que soy pecador. Yo voy a escuchar la palabra de Dios. A ver qué dice Dios. ¿Dónde está tu paz y dónde está tu consuelo? Versículo 10. Qué buenas nuevas aquí. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¡Qué declaración! Estos atributos de Dios están unidos en lo que a nosotros se refiere. Cuando nosotros caímos en Adán, nosotros nos alejamos de Dios, nos alejamos de la verdad. Pero dice aquí, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Dónde? Únicamente en la persona del Señor Jesucristo. Dios es justo. Es decir, cuando Dios salva a su pueblo, si Dios te salva a ti, no lo puede hacer, por decir así, ignorando o pretendiendo que no eres pecador. Nosotros somos los injustos. Cuando nosotros asentamos ley a nuestros hijos en la familia, muchas veces nos desobedece y nosotros nos hacemos de la vista gorda, como dicen, como que no lo vimos, porque somos injustos y la ley, nuestra ley, sufrió violencia. Pero Dios no es así. Y cuando Él salva a su pueblo, esa justa ley tiene que ser honrada. Bueno, entonces no hay paz. Si nosotros estamos en enemistad en contra de Dios por nuestra rebelión, no hay paz. Pero Dios tiene que ser justo. ¿Dónde se unió? ¿Dónde se encontraron la justicia de Dios? Porque Él está airado en contra del pecado, airado en contra del pecador. ¿Dónde se encontró estos dos atributos de Dios? Justicia y paz. En el Señor Jesucristo. Nos dice allá, la justicia y la paz se besaron. La justicia demanda obediencia perfecta en todo jota y tilde de la ley. La verdad de Dios demandaba la muerte del rebelde. De ningún modo tendrá por inocente al malvado, dice la palabra de Dios. Pero la paz de Dios no puede ser enemigo de su pueblo. Es paz, es misericordioso. Él va a salvar a su pueblo. Pero la misericordia y la verdad se encontraron en Cristo Jesús a nuestro favor. Y la justicia y la paz se besaron en Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. Dios es Dios justo y Dios es Dios salvador. Así es como se resuelve el enigma. Así es como se resuelve ese acertijo. ¿Cómo es que Dios puede ser justo y librar a un pecador, un enemigo? La manera es en Cristo Jesús. Es lo que nos dice ya en Romanos 3, 25. Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Qué precioso! Versículo 11. La verdad brotará en la tierra, la justicia mirará desde los cielos. Las promesas del Dios, la verdad brotará de la tierra, la justicia mirará desde los cielos. ¿Quién es esta verdad que brotó de la tierra y la justicia mirará desde los cielos? El Señor Jesucristo. Jehová también dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de Él, y sus pasos nos pondrá por camino. ¡Qué precioso es esto! Alabado sea Dios por esta salvación tan grande que Él ha hecho. Alabado sea Él. Que el Señor bendiga su palabra.